Hoy nos metemos con un conjunto de materiales muy interesante, la verdad, sobre un tema universal, el duelo.
Efectivamente.
Y nos vamos a centrar bastante en cómo lo ven los niños y bueno, en esa capacidad que tenemos para seguir adelante, ¿no? La resiliencia. Tenemos un poco de todo. Cuentos infantiles que usan la metáfora, bueno, para hablar de la pérdida.
Sí.
También manuales terapéuticos que entran más en detalle del proceso.
Ya. Yeah.
E incluso análisis sobre cómo se vive el trauma y la superación en distintas culturas. Bastante variado.
Así es. La idea es, bueno, explorar esas distintas caras del duelo, entender cómo se manifiesta, sobre todo en los niños, claro, y descubrir, a través de estas fuentes tan diversas, cómo emerge la fortaleza, incluso después del dolor más profundo. Queremos sacar, digamos, las ideas clave de todo este material.
Pues empecemos por ahí, por la infancia. Algo que resalta mucho en las fuentes, por ejemplo, en el manual Duelo Infantil, es que los niños, bueno, lo viven y entienden de una manera muy particular, ¿verdad? Necesitan cosas como muy concretas.
Totalmente. Su pensamiento es más literal. Por eso hacen preguntas que a los adultos, pues, nos pueden parecer un poco raras, ¿no? Como, ¿dónde está exactamente? ¿Tendrá frío? O, ¿cómo es el cielo?
Claro.
Y ese cielo, pues, no tiene por qué ser la idea abstracta que tenemos nosotros. A veces, como dice el manual, se preocupan por detalles muy, muy físicos.
Y sus reacciones emocionales también son distintas. No siempre es llorar, ¿eh?
No, no.
El manual menciona agresividad o aislamiento incluso. Bueno, dolores físicos o una ansiedad muy fuerte si se separan de otros cuidadores.
Exacto. Y los cuentos que tenemos lo reflejan muy bien. Vemos, por ejemplo, a la osita Mimo, pierde a su madre y siente mucho miedo, mucha tristeza. Se aísla.
Yeah.
O Kiko, otro personaje, tiene una pesadilla relacionada con la pérdida y, bueno, rechaza a su conejo de peluche, muestra cómo se alteran sus vínculos, sus cosas seguras. Es una manifestación clara de ese malestar.
Un punto clave que aparece mucho tanto en los manuales como implícito en las historias es la importancia de ser honestos.
Sí.
Y de incluirlos. Nada de esconder la verdad.
Uf, fundamental.
Primero los hechos físicos, de forma sencilla, y luego, bueno, si en la familia hay creencias espirituales, pues también, ¿no?
Precisamente. Se defiende incluso que participen en rituales como los funerales.
Que puede sonar duro.
Sentirse parte del apoyo familiar, como le pasa a Marian en uno de los cuentos.
Ah, sí.
Que va al entierro de su abuela, y eso forma parte de su proceso.
Aquí es donde entra, bueno, el poder de las historias y los rituales, ¿no? Los cuentos casi como herramientas terapéuticas.
Sin duda. Permiten explorar emociones difíciles, pero en un espacio seguro. Es muy gráfico el ejemplo de la clase que entierra a su hámster Bruno.
Ah, sí, lo recuerdo.
No solo es el acto de enterrarlo, es que lo acompañan con dibujos de cómo imaginan su paraíso de hámsters.
Qué bueno.
Lleno de las cosas que le gustaban. Es una forma colectiva, creativa, de procesar la pérdida.
Y los rituales más formales, como los funerales, tienen una doble función, ¿verdad? Según el texto, es hora de hablar de duelo.
Eso es.
No solo honran a quien se ha ido.
Que también.
Sino que refuerzan los lazos entre los que quedan. Dan una estructura que es necesaria en medio del caos emocional, ¿no?
Claro. Y permiten que el dolor se exprese públicamente, que se comparta. Un ejemplo culturalmente muy rico que aparece en uno de los cuentos es la tradición mexicana del Día de Muertos.
¿Ah, sí?
Cuando las familias comparten comida sobre la tumba. Es un acto que celebra la memoria y fortalece la comunidad, año tras año. Vemos cómo el ritual da forma y sentido a la pérdida.
Todo esto nos lleva, de forma bastante natural, creo, a la resiliencia.
Sí.
Porque no se trata solo de aguantar el chaparrón, digamos.
Simplemente aguantar. No, es la capacidad de afrontar la adversidad y, bueno, de alguna manera salir transformado, quizás con más recursos emocionales o una nueva perspectiva. Implica activamente encontrar un nuevo sentido, reconstruir tu mundo.
Entiendo.
El texto Es hora de hablar de duelo menciona a Marta, una mujer que rehace su vida varias veces tras pérdidas muy duras. Es un buen ejemplo de esta reconstrucción.
Y vemos esa reconstrucción, esa adaptación, de formas muy, muy conmovedoras en las historias que hemos visto.
Sí.
La osita Mimó, que decíamos antes, pues encuentra consuelo y una nueva amiga en Golosa. La niña Estela, que tuvo una pérdida temprana, encuentra felicidad y un hogar seguro con sus padres adoptivos.
Claro.
Bueno, Alex, que consigue reconectar con su abuelo, que tiene demencia, a través de la música que compartían. Es mantener vivo el amor, el recuerdo, pero integrándolo en una vida que siga adelante.
Y lo fascinante es ver cómo esta capacidad de rehacerse no es solo individual, ¿eh?
¿Ah, no?
No, las fuentes también señalan una dimensión cultural y comunitaria muy fuerte. La forma de expresar el duelo varía muchísimo.
Claro, según la cultura.
Exacto. Y en situaciones de trauma colectivo, como se analiza en el texto sobre Ruanda, por ejemplo, la recuperación depende muchísimo de la comunidad, de los mitos compartidos, de la palabra colectiva, para reconstruir un sentido de normalidad y de futuro. La narrativa que se comparte es crucial.
Entonces, resumiendo un poco, hemos visto a través de estos materiales tan variados que el duelo es, bueno, un viaje complejo.
Muy complejo.
Especialmente en la infancia, donde la claridad y la inclusión son vitales.
Sí.
Y que las historias que nos contamos, los rituales que compartimos y esa capacidad innata, ¿no?, de resiliencia son fundamentales para navegarlo.
Queda flotando una idea interesante, creo, para reflexionar.
A ver.
Si aceptamos que el duelo no es solo una experiencia íntima, personal, sino que está profundamente modelado por nuestras historias culturales, nuestros ritos compartidos, las experiencias colectivas, ¿cómo podría cambiar eso la forma en que acompañamos a otros? O incluso, ¿cómo buscamos apoyo en nosotros mismos, ¿no?, cuando nos enfrentamos a una pérdida?
Muy buena pregunta. Da que pensar.
Lo dejamos aquí por hoy. Hasta nuestro próximo análisis.
Pues, hasta la próxima exploración.